1480 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de los Medias Rojas de Boston. Ya les voy a decir por qué. Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Delfín Coca. Me acompañan vía telefónica, damas y caballeros, desde Hialeah, la ciudad que progresa, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, te saliste con la tuya, lo del Boston. Ay, mamita linda. Y esto se pica y se extiende. Ahora resulta que no eran peloteros, sino eran los apostadores. ¿Qué te parece? Ajá. Así que...
El Guajiro siempre da una primicia, por eso no sabe nadie.
No, lo que estoy buscando, ahora déjame presentar a Rafael. Tú te atraviesas mucho con el Guajiro. De Fomento, Las Villas. De ahí voy a hablar hoy de un pelotero famoso también. Rafael García Toledo. Oiga eso.
Casi nada. Tú sabes que me han hecho un monumento en Fomento. Es soldado desconocido.
Rafael, la cosa está dura. Hoy salió una noticia también ahí que dicen que Alex Rodríguez iba a comprar los Marlins, pero
no,
yo estoy
asombrado. No. Bueno, Guajiro presenta al cuarto integrante de nuestro cuarteto. El hombre de la trompeta, ¿ok? El cuarteto tiene cuerda, percusión y trompeta.
Correcto. Bueno, damas y caballeros, desde el pleno corazón de la ciudad de Miami, en la calle 8 con la 20 y pico, J.J. Chambi Campos.
Muy buenas tardes a todos. Ya no sabía de eso, Ale Rodríguez, cada vez uno se aprende.
Pero Guajiro nos enteramos de cada cosa, que nadie se entera, siquiera un mes después.
Yo tuve entendido que no es que hubo un rumor, él dijo que él y Jennifer López estarían dispuestos a invertir en los Mets de Nueva York.
Claro. Sí. No los Mets, como dijo el Guajiro, los Mets.
En los Mets, e invertir, no comprar. Yo. Yo quiero, mira, yo estoy dispuesto a invertir en los Yankees, mira, yo lo estoy tirando públicamente.
Mira, yo tengo invertido en la General Motors, en la Ford, y tú, Jambi, tienes una cantidad de inversiones en la compañía de películas, no, tú me lo mandaste.
Exacto.
Oye, Lacayo y Rafael, la callito, él cree que estaba metiendo el dedo ahí. Ahora el Guajiro sabe meter el dedo en el celular y buscando. Ayer hablaste de los ceros y de carrera. Y oye, esto es lo que consiguió el Guajiro Peña allá de Victoria Latuna. Desde 1895 se han celebrado 330 ceros y cero carrera. Pero eso no es nada. Para que la calle aprenda, hay un pichecito que se llamaba, porque ya es difunto, Johnny Vandermeer. En el año 38, en el junio 11, pichó cero hit, cero carrera. A los cuatro días siguientes, pichó cero hit, cero carrera. Y si faltara poco, en el día 19, llegó hasta el séptimo inning con otro cero hit, cero carrera, que le hicieron cuatro hits en ese juego. Así que Johnny Vandermeer, ¿sabe quién es Johnny Vandermeer?
Un manager que fracasó, un pelotero fracasó como manager, pero cayó un pitcher que no le entendía nada de lo que hablaba, ¿ok? Y él le decía, este le piché así, el tipo le pichaba, decía, ven acá, este tipo no me hace caso nunca. Entonces, pero, ¿sabes cómo se llamaba Orlando, el pitcher ese? Orlando Peña. Sí, el pobre viejo Vandermeer, creo que se volvió loco en esa...
Bueno, antes pero, de pasar con la sección de la pelota, ahora que el Guajiro mencionó eso, un día como hoy, en 1993, el recién adquirido agente libre de los Marineros, Chris Bosio, en su primera apertura como agente libre recién firmado, tiró un juego sin permitir hit ni carrera contra los Medias Rojas de Boston. ¿Cómo lo ven?
Mire, y la historia de Chris Bosio, Chris Bosio era uno de esos peloteros que no decían que no fallaría. O sea, esto que dicen que no puede fallar, venía, tenía un pedigrí eso único, y resultó ser un jornalero, básicamente.
Porque ¿quién es ahora el coach de picheo?
Él siempre ha estado con Detroit o con Cleveland, uno de esos dos equipos, te diría que él, una de las cosas fue que cuando finalmente Estados Unidos dijo que iba a mandar, o sea, no Estados Unidos, sino cuando hicieron los tines de las Olimpiadas, él fue uno de los grandes prospectos, correcto. Y el segunda base, Ty Griffin, de Tampa, y ninguno de los dos resultó ser nada. Había un muchacho más, Mike McGuire, y estaban otros más. Pero
tú sabes que hoy en día en la pelota hay muchos pitchers, más que nada pitchers, con promedio mediocre o negativo, que cuando escriben su hoja de vida y le dan trabajo como coach de pitcheo, No, yo perdí 400 juegos, pero lancé un juego sin hit ni carrera. como Eche Burnett, yo lancé un juego sin hit ni carrera. Regalé 10 boletos, pero lancé un juego sin hit ni carrera.
Exactamente. Pero bueno, hay noticias en el béisbol, Pepe, ¿no? Creo que es el coronavirus, ¿no? No es el coronavirus, es el coronavirus, ¿no?
El coronavirus.
La vamos a pedir a Coca que nos ponga la número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, por lo menos a este servidor.
La callo, déjame terminar a lo de Johnny Vandermeer. En el año 55, el Guajiro Orlando Peña lo firmaron para jugar profesional en Daytona. Y adivina quién era el manager del Guajiro Peña.
Johnny Vandermeer. Hoy no hemos oído eso.
Me acabo de enterar ahora.
Y cuando a mí me lo dijeron, yo lo miraba porque él era alemán, pichón de alemán, un hombre grande. Y como yo no sabía inglés, él se ponía a hablar bobería, yo muerto de risa. Pero había un tipo...
Todavía no sabe inglés.
Sí, había un tipo que se llama Nelo Pride, que se crió en Ybor City, que hablaba español perfecto. Era pichón de español. Y entonces nos decía lo que él decía. Dice que él, si hay algún pitcher en el club este que lo hace, yo le voy a regalar la sortija que tengo. Mentira, ¿quién lo va a hacer? Mentiroso, okay. Era.
Vamos por partes. Primero, Vandermeer es un apellido holandés. Vamos a comenzar por ahí. No es alemán.
Vamos a darle una orejita, un tip, como dicen el Guajiro. Guajiro, los nombres que empiezan con Van son holandeses. Y los que empiezan correcto con Von son alemanes.
Está bien, Rafael. Está
no,
bien.
Pero tú sabes lo peor de todo, Rafael, que el Guajiro piensa que Wayne Huizenga, esa combinación, es polaco.
Sí. y se escribe todo junto.
Quizás también Burlan Cáceres era Burlan, y entonces Cáceres era apellido. Era Burlan de burlarse.
Bueno, ahora sí, Guajiro, con tu permiso, la noticia número uno hoy, y la estamos mencionando cuando ya el show lleva 10 minutos andando. Es que a mí ya se me había olvidado, tengo que confesar, que el béisbol de las grandes ligas lleva 5 meses investigando a los Medias Rojas de Boston por robarle las señas a los equipos contrincantes, a sus contrincantes, en la temporada regular 2018. Bueno, hoy salió por fin el informe después de entrevistar a 65 testigos, y digo testigos entre comillas, ¿okay?, para que ustedes vean. Llegaron a la conclusión de que ni la gerencia, ni los managers, ni los coaches, y muy pocos peloteros tuvieron algo que ver en esta trampa.
de coger las señas en la temporada regular solamente, el 2018. Y no estoy diciendo que los Medias Rojas de Boston no hayan querido hacer trampa en la postemporada. Lo que pasa es que desde el año 2018 el béisbol de las Grandes Ligas pone en la cabina, okay, en la cabina de video, un representante justamente para que no pase este tipo de cosas.
La callo, y no te sorprende a ustedes que no ninguno de los peloteros ni todos fueran culpables, era gente de afuera, apostadores. Está no. raro eso, ¿verdad?
El no, único lo que está suspendido. Raro es que tú digas que son apostadores, porque no, yo no he leído, no sé.
Yo no leí en ningún lugar.
En ninguna parte, ¿qué apostador estás hablando tú?
Yo tengo, mira, el Guajiro Peña hace, yo tengo el béisbol de las Grandes Ligas puesto aquí en la televisión, tengo la computadora en lasmayores.com, el televisor en la sección y el otro ordenador, mi iPad en ESPN, yo no he oído nada de unos apostadores.
Naturalmente, eso no tiene nada que ver. Además, apostadores estarían si hubiera habido algo aquí. Ellos hicieron una cosa, yo no tengo mucha duda, no tengo duda de lo que está diciendo el informe, es la verdad que ellos encontraron. Yo no creo que aquí están tapando a nadie, la cosa está demasiado peluda, como se dice, para que tú vengas a inventar y tapar, aquí nadie está tapando nada. Eso es lo que ellos encontraron, ¿ok? Y la soga parte por lo más delgado, por el único tipo que le pueden comprobar algo porque lo tiene grabado, que es el operador de cosa esta de
que es un ex catcher a propósito de Grandes Ligas, suplente.
Sí, sí, pero él, como tú sabes, Pepe, eso es un ricón, igual que nosotros en Radio Martí, queremos buscar algo y está metido ahí digitalmente. Ahí está todo, o sea que ese fue rápido, ¿okay? Pero ahí no dicen que haga más nada y no creo realmente que haya ninguna evidencia de que ellos hicieron nada, ni jugadores, ni manager, ni nada. Ahora ya sabía que estaba envuelto en llamas, pero por el año anterior. Okay.
Correcto. Y básicamente, y esta es la opinión mía. Mira, primero antes que todo, el año entero a Boston le salió, aparte que tuvieron un año espectacular y no para quitarle nada de eso, al mismo tiempo todo le salió bien. Las fichas iban cayendo en el momento. J.D. Martínez tuvo un año espectacular, Mookie Betts, ni hablar de eso. Y de esta manera, lo que yo creo que cementa de que este señor no va a correr un trabajo en largo rato es Alex Cora, porque Alex Cora es lo único que sigue, o sea, le dijeron, te estamos suspendiendo por lo que pasó en Houston. En otras palabras, ya hoy se verifica, hoy se confirma, hoy se firma la sentencia de que Alex Cora fue culpable de Houston. Houston mancha ese título, está ya ahora sí está manchado. Esos van a seguir siendo los campeones y la gente en Houston puede decir que son campeones y todo está bien, pero están manchados. Y Alex Cora, sí, yo creo que le va a costar trabajo, conseguir trabajo en mucho tiempo. Yo no creo que él, Cora, ni el año que viene, ni dentro de 2 años consiga trabajo.
Bueno, no en Grandes Ligas, porque nadie va a querer que sepan que ellos han empleado.
Correcto. Okay. Aparte, yo creo que Alex Cora, y no debería hacer un poquito de una campaña de limpieza, no para evitar lo que pasó, sino para también, o sea, pedir. Alex Cora no ha parado en ningún lugar a decir, mire, yo metí la pata, señor, mire, perdónenme, hagan esto. No,
exactamente. Bueno, quizá le está esperando a ver que, vaya, estoy dando el beneficio a la duda, ¿no? Quizá está esperando que se encolara este problema y se dijera lo que va a hacer para ver, porque vamos a decir, si va a pedir excusa, quiere hacerlo con un paquete completo, no sabía el mamellazo que podía venir ahora. Porque hay gente, acuérdense, que no tienen evidencia porque no pasó a nada, pero sí dicen, bueno, yo no sé porque yo vi a mí, no sé, pero ustedes, no, yo no vi nada, pero bueno, imagínese usted y ya siembra la duda completamente. Sobre todo gente que te paga a alguien que hay pesado a Alex Cora, de eso no hay duda. ¿Sabes?
Es que el problema de Alex Cora y de también Carlos Beltrán, cuando salió el primer informe sobre los Astros de Houston hace 5 meses, es que no solamente estuvieron involucrados, sino que aparentemente fueron los arquitectos de este plan que ellos tenían de darle un golpe al basurero, si era una curva, 2 golpes, sí, si era una recta. Y entonces, él no va a poder, es un estigma que va a tener por muchos años.
Mira, Pepe,
Ellos lo prendieron en la Universidad de Guaynabo, en Puerto Rico.
Mira, pero
ahí se van a terminar en Puerto Rico, ya tú vas a ver.
Te voy a decir algo. Alex Cora jugó aquí en la Universidad de Miami, un gran jugador en la Universidad de Miami. Echó para adelante.
Déjame interrumpirte. Rafael, ¿sabes que me dio una duda? Cuando el Blaso, eso fue, ¿qué año fue? El Chicago Sox se vendieron los peloteros a la gente de...
No, pero Guajiro, estamos hablando de un fue? Caso.
Guajiro, fue suspendido.
Se pierde la línea. Se pierde la línea de lo que estamos hablando.
Y ya perdí
la línea de lo que se está hablando. Mira, Alex Cora, entre una de las cosas que ha hecho en esto es echar para adelante a la Universidad de Miami, donde la Universidad de Miami ha tenido que salir, que eso es mentira. Las señas se rompen, sí, eso ha existido, pero no al nivel de usar. Y eso viene, y eso desafortunadamente es muy nuestro. Y cuando digo es muy nuestro, nosotros pensamos que los americanos no hablan español y que los americanos son tontos. Entonces, vamos a hacerlo. Te lo digo porque lo veía yo en los juegos. Oye, toca. En el segundo inning ya los americanos sabían que toca significaba que había que tocar la pelota y ya no. Entonces, se creen más grandes del juego. Y eso es lo que ha pasado con Carlos Beltrán y con Alex Cora. Carlos Beltrán es probablemente uno de los hombres que más futuro tenía en el béisbol para amanecer. Y mira cómo los Mets le dijeron, no, mi hermano, adiós. Yo creo que le va a costar trabajo.
Hay un dicho argentino, que es para toda América, que ellos le llaman a eso viveza indígena.
Sí. Oye, pero qué casualidad que los dos arquitectos de este escándalo sean no solamente de Puerto Rico, sino que creo que de la misma provincia también.
Sí, bueno, yo creo que no se le deben decir los dos arquitectos, a mí eso me molesta un poquito. Vamos a decirle los dos ingenieros.
Déjame, yo voy a hablar con Rafael porque voy a escribir un libro. Wow. El señor que jugaba a tercera con el Chicago Sox fue el coche mío por 5 años en Kansas City, Jimmy Dye me hizo el cuento a mí, a Diego Seguí, jugando el tercera base, cogí y la segunda base era tremendo pelotero, tiraba y el tipo se pasaba de la base o no llegaba, y así descubrieron que había algo raro, fue y se lo dijo a Marche, y sin embargo en la segunda base fue uno de los mejores bateadores que hubo en la serie esa. Qué fenómeno, ¿verdad?
Bueno, nosotros sabemos lo que usted está hablando, pero más nadie en el mundo lo sabe, ¿ok? Y de eso no es lo que estamos hablando. Perdona, pero hay un momento que hay que tener una raya, porque si no, nunca vamos a desarrollar ningún tema.
Sí, y la verdad que este es un tema que nosotros hemos esperado que se desenvuelva dentro. Llevamos 5 meses viendo a ver qué hace las Grandes Ligas con los Medias Rojas de Boston y por fin ya sabemos lo que va a pasar. Solamente un castigado, que es este caballero J.T. Watkins, que era el operador de video, que no podrá, primero castigado por un año entero de las Grandes Ligas, y el próximo año no podrá operar video, lo pondrán a hacer otra cosa si es que le dan trabajo.
Sí, pero ese consigue trabajo en alguna cosa porque sabe, ya tiene un tipo con experiencia y ese lío, y nadie, pasa mañana nadie se acuerda de ese tipo.
Correcto. Ese miedo es insignificante.
No, y le quitaron a los Medias Rojas de Boston la segunda selección de reclutamiento de
correcto.
Correcto. Eso es lo único que le hicieron al equipo.
Y porque lo hizo este individuo, está especificado eso. Por lo que hizo este individuo, no por el que equipo, sino lo que hizo ese individuo.
De acuerdo. De acuerdo. Y bueno, como él trabajaba para ese equipo, bueno, eso fue lo que todo el equipo.
Perdón, pero este caballero Watkins le daba las señas a los peloteros. O sea, no es solamente este tipo, alguien más estuvo involucrado ahí. Porque si los bateadores sabían lo que venía, era por este hombre. O sea, que sí hubo cierta complicidad, no a nivel de equipo como con los Astros, pero sí hubo, fue más de una persona.
¿Okay? Bueno, lo dicen ahí en el informe, tú lo sí. Lees, lo que están diciendo, que a varios, pero muy pocos, le dieron eso. Pero esa correcto. Gente no son parte de la obtención de hacer la trampa. Le dieron la información y entonces al mismo tiempo dice que muy pocas veces coincidía con lo que es la cosa, en muy pocas ocasiones. O sea, correcto. Que eso no es grave, como digamos en
física, no es tan grave, estamos de acuerdo. Sí, la otra noticia que yo quería tocar brevemente sobre el béisbol de las Grandes Ligas es que hoy salió otro artículo de que tienen planificado eliminar el 25% de los clubes de las ligas menores, o sea, un total de 42 sucursales. 28 de los 30 clubes serían afectados por estos recortes y cerrarían clubes a todo nivel de las ligas menores. Esto no es por el coronavirus, que la gente no piense que están reportando por el virus.
Están dando hace meses.
Esa era la pregunta que te decía. Esto es una extensión de lo que ya se había comentado.
Sí, correcto. Pero sí antes querían eliminar, digamos, unos 25 clubes. Ahora son 42, ¿ok? Ya el 25% de todos los peloteros de ligas menores.
Pepe, era esa cantidad desde el principio. Ha habido mucha pelea, inclusive el Congreso de Estados Unidos, varios congresistas han entrado en la bronca esa. Hasta el viejo este bochoique que tenemos, Sanders, ¿ok? Se metió en eso, una cosa en que estamos de acuerdo con él.
Estoy de acuerdo con él. Mira, algo que ayer mencionamos sobre Rafael, trajo a colación el monopolio, semi-monopolio, cuasi-monopolio que existe en la pelota y que hay algunos políticos que quieren eliminarlo. En fin, una cosa que está molestando mucho a los peloteros, porque parece que ha habido bastante revolución en esto con cartas y mandando. Yo lo dije ayer, no sé si lo mencioné ayer o lo mencioné antier. Ellos quieren ver equipos aquí. A ellos no les interesa que hagan una liga, hayan 60 equipos en República Dominicana, ni 40 en Venezuela. Claro, ya no es el caso de Venezuela. Ellos quieren ver la participación aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los equipos de grandes ligas están usando eso, porque inclusive en República Dominicana ahí tienen más de un equipo. Tienen uno, dos, y hasta veces tres equipos. Y ellos lo que quieren es que o traigan a los muchachos o hagan el equipo, pero no que estén en el medio de que no, es que tengo tantos equipos, pero los tengo fuera de aquí. Y eso sí es un movimiento que ya viene caminando. Y entonces ahora, si van a quitar estos equipos, yo estoy seguro que le van a pedir cuentas a las grandes ligas qué es lo que va a pasar con el draft internacional y los peloteros internacionales.
Claro, y están aprovechando que el Congreso está demasiado ocupado con esto del coronavirus para que se meta otra vez.
Todo está ahí, no hay dinero para pagar, es un momento perfecto para esta gente.
De acuerdo.
Ahora, si la gente en Cuba se pregunta qué es lo que significa esto, bueno, imagínense ustedes que el 25% de los peloteros de ligas menores, incluyendo un montón de cubanos, se van a quedar sin trabajo.
Cantidad.
Van a bompear, como decimos, lo que están más abajo, o sea, de menos talento, lo que sea. Pero hay equipos de eso que están en ciudades, que el equipo de la ciudad es ese, un triple A, un doble A, pero ese es el equipo, y a lo mejor tienen no sé cuántos años, la gente nacieron con ese equipo allí. O sea, eso es un impacto social tremendo en esas ciudades, ¿okay? Eso no es el hecho que la gente sigue por televisión las grandes ligas, etcétera, pero van en su cuenta porque de eso viven esos equipos y viven.
Te voy a nombrar una ciudad. Aquí hay una ciudad que se llama South Bend, que está en Indiana.
Sí.
Es un cucurucho. Tiene, en un momento llegó a tener dos equipos de ligas menores y tenía dos de Independiente. Bueno, ahora creo que tiene solamente uno, pero ahí tiene Independiente. En otras palabras, siguen la pelota, lo que se lo han quitado, porque también dentro de eso viene a jugar el problema monetario. Las grandes ligas, hay jugadores que van para Triple A, que hay que seguirle pagando el salario de las grandes ligas, pero ya cuando usted elimina la Triple A y me los manda para abajo, ya todo el mundo gana 500, 600 o lo que sea el mínimo. Y ahí eso es peligroso, porque tú puedes mover jugadores para una doble A para no tener que pagarle.
Exactamente, se presta.
Yo creo que esto va a ser una guerra bastante complicada. Yo no creo que se va a ir así tan fácil. Sí, oye, eso es muy bonito. No, vamos a quitar 24, porque imagina. No. Muchas personas que no se van a quitar eso.
Es South Bend, es donde está Notre Dame, la Universidad de Notre Dame.
Exacto, donde está Notre Dame.
Y eso, la población más grande que tiene South Bend es la gente de Notre Dame.
Y esos terrenos están repletos, repletos. Porque es lo que tú dices, es la economía, ayuda a la economía tremendamente.
Naturalmente, y ese es su equipo. Mucho, oye, hay una cosa que la sigue actualmente, ese seguro que no lo van a eliminar, que son los bisontes de búfalo.
No,
más entrada que la mayoría de los equipos de Grandes Ligas.
Oye, pero Rafael, uno de los equipos más famosos de toda la pelota en el mundo a nivel internacional, y esto es gracias a la serie de televisión de MASH, son los Mud Hens de Toledo.
Sí. Un terreno que está hacia abajo. O sea, en vez de estar hacia arriba, está hacia abajo. Llegas y tienes que bajar. Aquí hay muchos equipos que, mira, una plaza que siempre se están disputando los equipos es la plaza de Charlotte. Los Marlins en un tiempo la tuvieron y la dejaron, sí. Que ahí fue donde pichó el Iván Hernández. Pero Charlotte siempre ha sido una plaza fenomenal.
Sí, señor, y es una ciudad importante. Uh-huh. Bueno, yo creo que el que esté ahí en Charlotte lo van a dejar, por lo menos si es más de un equipo, quizás no, algunos saquen. Pero esos son los que van a sobrevivir, tú sabes, porque bueno, va a quedar el 75% de los equipos.
Y en Cuba se ha dado la película con Kevin Costner, Field of Dreams, sí. O sea, Canchas del Sueño, donde mucha gente se acuerda de los Durham Bulls y de toda la Liga de Carolina, que es justamente la que está mencionando Chambi y Rafael.
Sí.
Que Carolina tiene una de las ligas, no un equipo, una de las mejores ligas de todas las ligas menores de este país.
Mira, sí. tú acabas de mencionar algo interesante y yo creo que no se va a dar, porque inclusive yo mandé a pedir las credenciales y me las mandaron, pero eso está en veremos. Los Yankees de Nueva York iban a jugar contra Chicago, creo que era, en el Field of Dreams, que en la
actualidad, sí, o sea, ¿verdad que sí?
Ese es un terreno que no tiene equipo, pero sí existe. Es un equipo que está, es una finca que está, creo que son a 112 millas de Chicago.
Sí, está en un campo de maíz.
Exactamente.
Sí,
perdón, en la película de con Kevin Costner era Bull Durham. Sí, sí.
Bueno, esa es una. Después él hizo Fields of Dreams.
Correcto, sí. Correcto.
Que él hizo. Él después se dedicó a hacer. O sea, él. Según él, el juego pelota para...
Si tú lo construyes, ellos vienen.
Exacto. Y que está buenísima, inclusive no hoy, pero un día voy a mencionar porque hay un pelotero cubano metido en esa película. En esa película hay un señor que nunca apareció en los... Jugó pelota en las Grandes Ligas y no tenía veja bate.
Que se dice Carrillo que está en Iowa, que el Field of Dreams está en Iowa.
Sí,
en un terreno de maíz donde se cosecha mucho maíz.
Totalmente.
No, por ahí, oye, me deciste que tú manejas por ahí y tú no ves una lomita, pero vayan, de tres pies de alto.
Todos son maíces.
Maíz, trigo, esa cosa, toda esa planicie del medio oeste es tremendo. Ahí en Iowa. Hay una compañía, ahora no me acuerdo el pueblo cómo es, pero que hace Universal, hace equipo de gimnasia, esa cosa, y yo lo representaba en América Latina. Entonces, cuando yo iba a la clínica de los hermanos Mayo, yo me cogía unos días y manejaba hasta allá. Desgraciadamente, le digo, ¿cómo así? Había que alquilar un carro. Y los carros costaban una fortuna alquilarlo ahí, y yo decía, ¿pero por qué cuesta tanto esto? Y me decía, bueno, porque usted va allá, tanto ese carro, más nunca nosotros aquí no alquilamos carro, es una cosa que... Y hacías eso porque no había vuelo.
Perdón, Rafa, me está diciendo Carrillo al oído, okay, que el 13 de agosto se iba a jugar ese partido que estaba mencionando Chambi entre los Medias Blancas de Chicago y los Yankees de Nueva York, Field of Dreams, 13 de agosto. O sea que todavía a lo mejor se juega, uno nunca
sí,
sabe.
Sí, yo mandé pedir la credencial y me dijeron que dejara, la habían acknowledged, que la habían...
Sí, como la están procediendo.
Que la estaban procesando, así que voy a ver si. Déjame una cosa, yo he estado ahí, es una cosa bien bonita, o sea, es un terreno nada del otro mundo, pero bien interesante, y entonces yo me imagino que este año... Para ese juego hubiera sido algo increíble, porque inclusive las personas que iban a ir como fanáticos eran los locales. O sea, no le estaban dando prioridad ni a los fanáticos de los Yankees ni a los fanáticos de Chicago, sino a los fanáticos locales, y claro que son un lugar bien pequeño, pero así todo, imagínate, sí. Eso para ellos es como si digamos llegar a, en vez de 5 de esa artiga, a ver, buscar llevar el ring, que hubiera sido algo, vaya, increíble.
Bueno, damas y caballeros, tenemos que hacer una breve pausa. Nosotros enseguida regresamos con el Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Bueno, pues aquí está el cementico de Guajiro Peña. Hoy se trata del señor Manuel García, conocido como Cocaína. Nació en Manaca, Las Villas, en el año 5. Este señor debutó en el año 27 y jugó hasta el año 48. En total 17 temporadas como pitcher, pero no se sorprendan porque ese mismo tiempo jugó outfield por 17 años. Pero vamos a ver el récord que tiene. Juego 222. Empezó con el Amendare por muchos años y después jugó con el Habana 7 años también. Quiere decir que jugó con los dos equipos que eran la creminata del béisbol cubano, los enemigos número uno, los Alacranes y los Leones. Así que, pero este muchacho, le digo muchacho porque era de lo más simpático, lo conocí y después voy a decir como lo conocí de verdad. Él en su juego completo tuvo 95 de 85 que ganó y perdió 61 con una efectividad de 3.22. 4 veces fue líder en efectividad. En el año 34, como no sé por qué, ayer lo dije también, no hubo béisbol en Cuba. Él siempre fue un hombre que jugaba cualquier posición en los files y pichaba. Después que se retiró, nosotros estábamos en Venezuela jugando. Este señor, Luis Tian, lo había votado del equipo de Minnesota porque se había lastimado el hombro. Y nosotros estábamos ahí, Diego Seguí, Montiagudo, Lauserique y Tian y el Guajiro Peña, con el equipo Caracas. Cocaína vino todos los días. Y le dijo a Luis Tian, tengo el remedio para ti. Olvídate, a mí me pasó eso. No te va a costar ningún dinero ni nada. Yo te lo voy a ayudar a hacer por mi forma de ser es esa, le dijo Cocaína. Y Tian le dijo, ¿qué tengo que hacer? Dice, cogemos 2 ladrillos y compramos una rondana y una soga y lo colgamos aquí en el universitario, ahí en el crujado. Y yo te voy a hacer ejercicio que tú tienes que hacer con esa rondana. Y nosotros vamos, figúrate, sorprendidos con aquel fenómeno, mirando lo que estaba pasando. ¿Qué pasó? Que le dijo, tienes que hacerlo todos los días 10 minutos y después que corra. Bueno, y han venido y lo hacían. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Empezó la temporada y a los 15 días le dieron la pelota a Luis Tián y se le había quitado el dolor completamente del hombro y acabó con la liga con un punto 83 y fuimos líderes nosotros con el Caracas, Diego Seguí, Montiagudo, Orlando Peña y Tián, los mejores pitchers ese año con el Caracas. Y Tián fue nombrado el mejor pitcher de la liga con un punto 83. Después de eso, la historia, busquen lo que pasó de eso con Luis Tián, con el Grandes Ligas. Se volvió tremendo pitcher con el Boston y la historia está ahí. Uno de los pitchers que más juego ha ganado en Grandes Ligas cubano. Pero vamos a seguir con este señor. El cocaína trabajaba ahí en La Guaira, en el litoral. Había un eso del ejército y ella tenía un team semi-pro y él los entrenaba y le pagaban. Decía, le estoy robando el dinero, le estoy robando los bolívares a este muchacho. Así que quiero decirle que cocaína, después de jugar 17 años como outfielder, si pichaba hoy, al otro día jugaba a outfielder. Jugó 17 años como pelotero y pateó 285 de por vida y metió 16 jonrones. Eso se dice fácil, ¿verdad? Mañana tengo al profesor. Así que todo el mundo sabe quién es el profesor. Así que tengo la historia de otro pitcher que fue tremendo, tremendo pitcher. El señor profesor le decían porque era un hombre bien inteligente. Pero no hay duda que tengo que felicitar. Y sentí mucho cuando este muchacho, el tía me llamó, tía vino aquí al programa que yo tenía aquí al Duro y Cincuante, dos veces vino aquí al programa y me dijo, qué pena, perdí mi amigo. Digo, ¿qué pasó? Me dio la noticia que cocaína había muerto allá en La Guaira. Murió a la edad de 91 años. Duró bastante, ¿sabes? Así que esa es la historia para todos. Mañana, otro espectáculo de otro pinche bueno. La Callito, ¿cuándo me vas a poner el juego de Gibson contra el Detroit, por favor? Los fanáticos lo están esperando. Las cosas buenas hay que ponerlas, ¿no?
Chambi, okay. ¿Hay un comentario? Chambi.
Sí, no. Buena suerte para todos. Bueno.
¿Quieres desmentir algo? ¿Algún comentario?
No. Sí, hay una sección. Como... No deberíamos hacer... Perdón, Chambi. Pepe, tienes que dar ahí para que te hagan un jingle y todo, una sección que se llama Desmintiendo la Vida.
No, por el amor de Dios. Oye, esto, Guajiro, un día como hoy, tu sección favorita. En 1900... No, perdón. Un día como hoy, en 1876... La Liga Nacional jugó su primer partido. Los Boston Braves derrotaron a los Atléticos de Filadelfia 5-4. Un día como hoy, en 1876. Un día como hoy, en 1915, los Yankees de Nueva York se ponen por primera vez los uniformes con los pinstripes, o sea, con las rayitas, como dice Guajiro. ¿Okay? Un día como hoy, en 1970... Tom Seaver ponchó a 19 padres, incluyendo 10 en forma consecutiva. Un día como hoy, en 1981, un novato mexicano que se llamaba Fernando Valenzuela, un zurdo, lanza su tercera lechada en 4 aperturas. ¿Okay? Un día como hoy, en 1993, Chris Bosio lanzó un juego sin hit ni carrera en su primera apertura. Un día como hoy, en 1997, y esto les va a encantar a ustedes, el japonés Hideki Irabu es contratado por los Padres de San Diego, pero él dijo que solamente quería jugar con los Yankees y que se negaba a jugar con cualquier otro club del béisbol de las Grandes Ligas. Y los Yankees han tenido que canjear, oigan esto, a Rubén Rivera, a Rafael Medina, a 2 prospectos, más $3 millones para conseguir a este japonés que nunca, nunca rindió como la gente esperaba.
No, nunca, nunca. Eso fue uno de los japoneses que robó dinero. Pepe, lo que sí hoy es un día histórico, porque hoy, un día como hoy, en el año 1914, Babe Ruth pichea por primera vez en las Grandes Ligas y gana 6-0. En un juego donde le dieron 6 imparables. Fue su primera victoria como lanzador. Y mañana me gustaría pues hoy tenemos la serie Mundial, mañana me gustaría hablar algo sobre Babe Ruth y la pandemia.
¿Cómo no? Por supuesto. Oh, a propósito, hoy cumplen años Carlos Hernández, Mickey Morandini, que jugó en Cuba con la selección norteamericana y gustó mucho Mickey Morandini como jugaba en Cuba, y también está cumpliendo años Terry Francona, ¿okay? El amigo del Guajiro Peña. Yo sé que ustedes son socios fuertes.
¿Cuántos años cumple ese muchacho?
Bueno, Francona, para que tú veas, nació en el 59, ¿okay? Mickey Morandini nació en el 66 y en el 80 nació Hernández.
Ah, un niño. Okay. Mickey Berno nació también un niño.
Tú sabes que nosotros estamos hablando, no hay béisbol ahora y nosotros estamos haciendo comentarios, es triste lo que está pasando, pero yo me pongo a pensar si de esos 303 cero hit, cuando el Bambino en el año 20 abrió por Boston y en el primer inning, yo pienso que ese ha sido el cero hit cerigojero más espectacular de la historia de los 330. El Bambino fue a discutir en el primer inning porque con 3 y 2 le tiró una curva bateador y ahí creía que era strike y fue corriendo y tropezó con el ampaya y el ampaya lo botó. Y vino un muchacho que estaba ahí, calentó un tal Smith. Cuando calentó, se viró a primera y lo sacó. Y ustedes saben lo que yo dije hace el otro día. Pichó un cero y cero carrera, porque se viró a primera y sorprendió al hombre. ¿Ustedes no creen que eso es un fenómeno? Eso es el béisbol.
Bueno,
un
Mr. fenómeno. Toca, ¿sí? Hazme un favorcito. Ponme ahora la musiquita de la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans.
Damas y caballeros, 1995 se hace historia en el béisbol de las Grandes Ligas. Es la primera vez que tenemos una ronda extra de playoff, no porque sea necesario, como fue en otros años, sino que porque de ahora en adelante la televisión estaba pidiendo más partidos de postemporada. Así que 8 clubes clasificaron a la postemporada. Y les voy a decir quiénes fueron rapiditos en la Liga Americana. Los Medias Rojas de Boston ganaron la división y los Yankees fueron el wild card. Los Indios de Cleveland en la central y Seattle en la oeste. En el viejo circuito, los Bravos de Atlanta ganaron la Liga Nacional Este, Cincinnati la central, los Dodgers la oeste y los Rockies de Colorado fueron el wild card. Los playoffs comenzaron y ustedes se acordarán de una serie espectacular donde los Marineros de Seattle, y esto lo veo casi todos los días en el canal de la pelota, ese hit de Edgar Martínez a la esquina del jardín izquierdo de Ken Griffey anotando la carrera de la victoria en extra inning para dejar en el campo a los Yankees. Seattle derrotó a los Yankees 3-2, mientras que Cleveland barría a Boston 3-0. En el viejo circuito, Atlanta eliminó a Colorado 3-1 y Cincinnati barrió a los Dodgers 3-0. Caballeros, ¿ustedes se acuerdan de esa histórica serie entre Seattle y los Yankees?
¿Cómo que no? Yo me recuerdo muy bien, bueno, muy, pero bueno.
Y si no te acuerdas, todo lo que tiene que ser es ver el canal de la pelota, que yo te lo voy a
No, pero como que no. Además, yo creo que esa fue la historia, ¿cómo se llama? La gloria que ellos tuvieron, porque recordemos que después, y lo vamos a decir, llegó en años después, que fueron los que más ganaron con la pelota y después no pudieron ganar. O sea, ese fue el momento ellos de la cúspide.
Claro, porque en el campeonato de la Liga Americana, Dennis Martínez y los Indios de Cleveland cogieron al pobre Seattle y los descuartizaron 4-2. Seattle solamente anotó 5 carreras en los 6 partidos que jugó.
Correcto.
Vean. Mientras que en la Liga Nacional, Atlanta descuartizó a los Rojos de Cincinnati 4-0 para avanzar a la Serie Mundial. Y en la Serie Mundial, aquí fue donde los Bravos de Atlanta ganaron su única Serie Mundial como miembros de los conocidos como los Bravos de Atlanta, derrotando a los Indios de Cleveland 4-2.
Sí, eso, el staff de picheo ese que tú siempre has mencionado, de Maros, de Glavin, de Avery, eso...
Esta fue la única vez que pagó dividendos, a propósito.
Sí.
La única vez en 10 años que pagó dividendos fue ese año. ¿ok? Para que ustedes vean. En la temporada regular, rapidito, para que ustedes sepan lo que pasó, el mejor bateador del mundo fue Tony Gwynn, 368. El máximo jonronero fue Albert Bell, de Cleveland, con 50. El máximo impulsador, Dante Pichette, de Colorado, con 128. Victorias, Greg Maddux con 19, pero también Mike Mussina con Baltimore, tuvo 19.
Lacayo, no, yo me voy a despedir, pero hablando de Cleveland, ¿no te sorprende a ti que Cleveland no gana una Serie Mundial desde el año 48 y ha ido cantidad de veces y ha estado a un juego para ganar y no ha estado? Eso es increíble. Así que felicidad a todos y usen la bolsita, por favor. Mañana traigo al profesor Bregaña, ¿ok?
Ok.
Creo que Cleveland ha ido a una Serie Mundial más en aquel momento, pero bueno, adelante.
No, Cleveland perdió contra los Marlins, Cleveland perdió contra Chicago, Cleveland perdió, ha perdido varias.
El Cleveland, el juego ese lo pasaron antier y lo vi completico, el Leland fue el manager ganador y en 11 innings, un espectáculo el juego ese aquí en Miami Stadium, en el Robbie Stadium. Fue un espectáculo ese juego. Nunca había un alma en el estadio ese. Y mira que ese estadio era grande. Así que Leland se paseó por todo el estadio con la televisión, con el número uno, sí. Se volvió loco, pero me alegro mucho porque él es tremenda persona y tremendo manager. Así que felicidades a todos.
Bueno, felicidades, Guajiro Peña. Sí, Cleveland ha perdido 3 Series Mundiales en la era moderna. Es lo que quería decir. O sea, desde 1969, cuando tenemos este nuevo formato, Cleveland ha perdido, pero bueno, como les estaba diciendo, Greg Maddux ese año no solamente fue el máximo ganador en la Liga Nacional con 19 victorias para los Bravos, tuvo efectividad, oigan esto, ¿ok? 1.63, ¿ok? En 33 aperturas, ¿ok? Para que ustedes vean, esto no fue que lanzó un inning sobre el mínimo, no, el tipo lanzaba cada 4 días, ¿ok? Así que para que ustedes vean, Greg Maddux fue el mejor pitcher de esa década. Hideo Nomo ponchó a 236, pero Randy Johnson 294. En juegos salvados, José Mesa 46 victorias salvadas y Kenny Lofton con 54 bases robadas, pero luego vino Kilvio Veras de los Marlins de Miami con 56. Fue el primer Marlin en ganarse un título individual en cualquier cosa, ¿ok? Kilvio Veras, para que ustedes vean. Ustedes se acuerdan muy bien de él.
Como que no, además, no estamos. Él vino para ese equipo. Él abrió la temporada con los Marlins como si fuera un utility. Aquí la segunda vez era un tipo que se llamaba Brett Barbary, que es otro de esos prospectos que no podía.
Maravilloso, el tipo era.
Y llegó Kilvio Veras y le quitó la posición, creo que fue en el cuarto juego, quinto juego, sexto juego, y más nunca vio. Y efectivamente, Kilvio Veras, no ese año, pero en la segunda temporada, porque tenemos que hablar que, como ayer, que hablamos de la pérdida, se llevó una segunda base con una picardía tremenda.
Correcto. Bueno, el novato del año en la Liga Americana en el 95 fue Hideo Nomo, que fue uno de los mejores pitchers de la liga. Y en la Liga Americana fue Marty Córdoba de Minnesota. Marty Córdoba es un hispanoamericano que jugó 15 años en las Grandes Ligas y nunca pudieron pronunciar su nombre bien. ¿Okay? Le decían Córdoba.
¿Okay? Claro, como el carro.
Como el carro, como Ricardo Montalbán, Córdoba.
Premio Cy Young, Greg Maddux y Randy Johnson, para sorpresa de nadie. Los managers del año, Don Baylor, de Colorado, y Lou Piniella, de Seattle. Los jugadores más valiosos, Barry Larkin, de Cincinnati, y eso a mí me sorprende, porque Barry Larkin no tuvo los mejores numeritos. Y Mo Vaughn, de los Medias Rojas de Boston. Para que ustedes vean, sí, saltados al talón. Dime, perdón.
No, eso que tú dices, Barry Larkin, estoy totalmente de acuerdo contigo. Barry Larkin fue uno de esos peloteros, buen pelotero, no le quiero quitar su mérito, pero un pelotero bien, que siempre se ganó la prensa, siempre se ganó el calor de la gente y le dieron el juego más valioso.
No, y le dieron embajador internacional del béisbol y se paseó, se iba a venderse. Después fue match del equipo, la selección nacional de Brasil,
Exactamente. Un tipo, déjame una cosa, un hombre bien agradable, ¿no? O sea,
no, el tipo
una cosa artista.
Totalmente. Es un artista, acuérdate, y lo que vota es la prensa.
Y hablando de la prensa, electos al Salón de la Fama, electos por los cronistas deportivos, no por por ninguna otra vía, Mike Schmidt, Vic Willis, William Hubert, Leon Day y Richie Ashburn.
Mike Schmidt, otro de los que mencionamos, otro lo que, el ciclo sigue, o sea, continúa.
Así mismo. Así que ustedes recordarán esa temporada cuando Atlanta por fin ganó su serie mundialista. La gente pensó, bueno, ya se despertaron los Bravos, vamos a tener una dinastía con esa rotación de picheo. Ese fue el único año.
Atlanta tiene que mudarse, los Bravos tienen que mudar de Atlanta para volver a ganar. Ellos han ganado 3 series mundiales en toda su historia, es un equipo bien antiguo. Una era en Boston, ¿ok? Otra fue en Milwaukee y otra aquí en Atlanta. Ya no tiene que ganar más ninguno.
Sí,
inclusive hay un pelotero que jugó en los 3 equipos, que fue Matthews.
Eddie Matthews, que fue bateador de 500 jonrones. Sí. Pepe, yo me recuerdo esa temporada. Más que todo, fue una temporada de vamos a traer al fanático de vuelta a los estadios. Los estadios vacíos, mucha apatía, hubo mucha apatía, inclusive hasta en eso tuvo mala suerte el equipo de Atlanta, porque probablemente fueron los campeones de la temporada semi-olvidada, se le puede llamar.
Sí, señor. Correcto. No solo había apatía, había bastante rechazo de los fanáticos.
Correcto.
La temporada comenzó con fanáticos boicoteando los estadios, pero da la casualidad que como este era el equipo con la expansión de playoffs, la temporada estuvo bastante interesante todo el año y los fanáticos comenzaron a ir al estadio porque había muchos equipos compitiendo todavía en septiembre.
Claro. Sí, estaba todo el mundo, como decía, todo el mundo estaba en la comida. Yo no sé si fue ese año o el 93, fue cuando Albert Bell se cambió el nombre, porque él en verdad era Joey Bell, era un muchacho que había venido de LSU y era extremadamente problemático. El jonrón más largo, que se ha dado en la historia de FIU. Yo creo que la puso al Turnpike. Dio un batazo descomunal, pero era un tipo muy problemático. Recordemos que él se fue de LSU para Auburn, creo que fue, lo votaron de y entonces también no Auburn, porque Auburn tenía otro gran bateador que era Frank Thomas. Y entonces para la Grandes Ligas él pensó, digo, bueno, déjame quitarme el nombre con la que soy conocido como delincuente, pero era Joey Bell.
Pero ¿saben qué, caballeros? Esta temporada también tuvo una huelga, porque los equipos solamente jugaron 140 partidos. La temporada 95 comenzó con huelga, porque si tú ves los numeritos de los equipos, ninguno jugó 162 partidos.
Porque la temporada comenzó con la huelga. O sea, la huelga que había terminado en... O sea, pero la huelga que había comenzado en septiembre o en agosto, siguió hasta que finalmente
correcto,
porque, estamos aquí. ¿Qué vamos a hacer?
Los Indios, que fueron el equipo que más ganaron 100 partidos y perdieron 44. ¿Okay? Y aún así, Albert Bell se las arregló para conectar 50 jonrones e impulsar 126 carreras.
Sí.
Para que ustedes vean.
Y déjame decirte una cosa, ese era un pelotero. Ese era un hombre con poder.
Sí.
O sea, ese es uno que podía dar 50 jonrones, yo creo que sí. Igual que el padre e hijo, la combinación de los Fielders. Esos son unos bateadores de 50 jonrones y yo no los dudo. Porque son gente grande y son personas que cuando le dan la pelota camina.
Así es. Bueno, Chambi, antes de que me regañen desde Cuba, ¿Qué te parece si le damos a Rafael García Toledo su sección olímpica?
Adelante. Ustedes son muy generosos. Esto me condó.
Ahora sí.
Muy bien. El jefe ejecutivo de Tokio 2020, que se llama Toshiro Muto, ha reconocido que la pandemia del coronavirus pudiera todavía afectar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos del año 2021. O sea que no descarta, y él dice, tenemos que estar preparados porque hay una posibilidad, es posible, no será probable, pero es posible que eso afecte las fechas y el desarrollo de esos juegos, ¿okay? Lo que no hay duda es que va a afectar la entrada económica, porque cuánta gente a tan poco tiempo de esta cosa va a viajar a Japón, y la misma gente de Japón a meterse en un estadio como es en los Juegos Olímpicos, que eso es el tumulto de los tumultos, porque ahí usted sale de un estadio corriendo para ir para otro. Okay, y se hacen una cola que no es porque no pueden entrar ni nada, sino porque no caben. Okay, eso es constantemente ese tropelaje ahí. Okay, bueno, los gimnastas que nacieron en el año 2005 serán elegibles para competir en el Tokio 2020, como si fuera este año, ¿no? Así que las regulaciones se van a cambiar y entonces ellos pueden competir con un año más, porque muchos estaban ahí mismo, ¿no? O sea que este era el último año de elegibilidad para lo que es la gimnasia. Que la gimnasia pues tiene un límite de edad, como pasa con el fútbol y otras cosas, ¿okay? El ministro de Deportes de Rusia dice que su nación está lista para ser sede de cualquier juego olímpico y para sus clasificaciones ya. Vaya, ahí no tienen problema ninguno. Okay. Por cierto, hablando de ese mismo hombre, el ministro de ruso dice que él debe plantear en pasar la página, okay, y que se olvide, ya que tenemos este problema mucho más grande que todo lo que está pasando, que todas las sanciones que le hacen a sus atletas, coaches, dirigentes, etcétera, simplemente dicen aquí throw it in the way, o sea, bótenla. Vamos a empezar de cero porque le estamos ya haciendo daño al movimiento olímpico. Carajo, son los rusos. No son ellos los que le están haciendo, es la gente que le puso las sanciones a ellos por tramposo. Entonces, no, vamos a olvidarnos de eso. Tengo un problema con la epidemia tremenda. Okay. Así sigue. Bueno, esto es una cosa de triatlón, pero no es muy conocida. Pau Gasol dice que él va a competir en su quinto juego olímpico a la edad de 41 en el 2020, que será en el 21. Así que ya saben que Gasol va dispuesto a hacer eso. Me hace una cosa rapidita. El senador por la Florida, Mitch Scott, le ha dicho a China que si no mejora su récord de derechos humanos, va a tener que enfrentar un problema para los Juegos Beijing 2022 de invierno. O sea, los Juegos de invierno los tiene ya otorgado Beijing para el año 2022. Según Rick Scott, van a tener problemas en mantener esos Juegos. Evidentemente, esto es una declaración para alguien de la Florida, porque eso que hay aquí con dulzura. Todo lo que tú digas contra China, estamos de acuerdo todos. ¿Okay? Pero esto es para la greria, porque ahí no hay ninguna incidencia en cuanto a las decisiones del Comité Olímpico Internacional. Simplemente ellos, porque un senador de Estados Unidos diga algo, no, ni el presidente de Estados Unidos puede, vamos a decir, hacer que ellos cambien ninguna cosa.
Bueno, me está diciendo Héctor Carrillo al oído, damas y caballeros, hasta aquí los deportes. Ha caído el out 27 en nombre de Rafael Zambier Guajiro, detrás de los controles Richie Pérez López. El Cepillo Carrillo, Pepe Lacayo, se despide hasta la...